El texto que nos presenta hoy, tomado del Evangelio de Lucas, del capítulo 10, nos habla de lo importante que es el participar en la liturgia, pero sobre todo lo importante que es cumplir la ley en toda su extensión. Esto pues se eslabona muy bien con la primera lectura que leímos del libro del Deuteronomio, en donde se nos presenta la ley como algo que podemos y que debemos hacer, que realmente, como dice el autor del Deuteronomio, no es difícil para nosotros, no debe de ser difícil para nosotros. El maestro de la ley, pues, no entiende o dice no entender quién es el prójimo, quién es aquel a quien yo tengo que amar como a mí mismo. Esta parábola pues nos revela que uno de los grandes peligros de quienes pues van o vamos avanzando en el estudio de la Escritura es ir haciendo nuestras propias interpretaciones. Hace rato platicábamos un poquito de cómo de repente pues nos encontramos con interpretaciones equivocadas de la Escritura que nos confunden y que, bueno, pues muchas de ellas están pues muy tendenciosas a ir haciendo las cosas como nos convienen, ¿verdad? Como se nos acomodan a nuestra vida. Esto pues ocurría, como ven, ya en tiempos de Jesús, en donde este maestro de la ley dice no entender quién es su prójimo. Aquí hoy pues nosotros a veces nos encontramos con maestros de la ley, lo hemos dicho, ¿no? Catequistas, a veces no faltará algún sacerdote, por ejemplo, que dice que uno puede acercarse a comulgar sin estar en gracia, lo cual es un grave error. O sea, podemos acercarnos siempre, siempre que estemos en gracia. El sacramento de la reconciliación, pues, nos regresa nuevamente a la gracia. Se pierde la gracia, como lo hemos visto, a través del pecado mortal que llamamos, o el pecado grave. Sin embargo, pues esto nos incomoda porque nos gustaría, como a veces alguien dice, padre, pues es que hoy me sentí con la necesidad de comulgar, me sentía muy bien, o era el funeral de mi hermano, de mi papá, de mi hermano, y pues quería comulgar, pero tengo, luego van a confesar si tienen pues años de no confesarse, pero ya comulgaron. Y luego se confiesan y, ay, Carlito, se encuentra uno con que tenían un que otro tiburón allá adentro, ¿verdad? Pero es que algún me dijo, pero ¿por qué comulgaste? No, es que alguien me dijo que podía hacer. Lo vamos acomodando. Y no, la palabra de Dios siempre es inquietante. La palabra de Dios siempre nos reta, nos incomoda. Podríamos decir que la palabra de Dios es dura, porque es el camino que debemos de seguir y nuestro, pues una naturaleza humana que siempre busca lo cómodo, lo fácil, lo placentero, pues se encuentra en esto dificultad y entonces pues la vamos tratando de acomodar, sobre todo pues teólogos y la gente así que se dice más letrada, catequistas y demás, pues se van acomodando. Por eso este es uno de los grandes peligros de ir avanzando, sobre todo ya cuando vamos estudiando la Sagrada Escritura. Hay que tener mucho cuidado quién nos lo enseña, porque una mala interpretación de la Sagrada Escritura puede repercutir en grandes perjuicios para nosotros. La perícopa, como se llama, esta fracción del Evangelio que acabamos de leer, dentro de lo que sería una exégesis. Hoy no voy a tocar un tema específico, aunque así es porque toda la parábola lo desarrolla, que es el tema de la ley. Pero para poderlo entender, voy a ir haciendo una pequeña exégesis, es decir, voy a analizar el texto y voy a explicar para ustedes algunos de los elementos que contiene el texto y que seguramente nos serán de gran utilidad. Lo primero, bueno, pues esto nada más para conocimiento de quien ya lleva un poquito más adelantado su camino en la escritura. Aquí nos encontramos en lo que se llama una estructura tipo sándwich. ¿Por qué tipo sándwich? Porque el sándwich tiene dos tapas y luego la carnita está adentro, ¿verdad? Es la parte pues importante del sándwich, lo que le pusimos al sándwich. Bueno, aquí también, esta es una estructura tipo sándwich. ¿Por qué sabemos que es una estructura tipo sándwich? Porque empieza con una pregunta. Dice, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino? Entonces, la escritura nos dice que el tema es hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y es la pregunta que nos haríamos, también nosotros. Padre, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino? ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? Es la tapa de arriba del sándwich. Y la tapa de abajo del sándwich la termina Jesús, el último versículo, es donde termina Jesús diciéndole, bueno, pues haz esto, ¿verdad? Haz tú también esto y entrarás al cielo. Es decir, la palabra hacer enmarca el sándwich. La parábola es la carne del sándwich, ¿ok? Ahí es en donde vamos a encontrar la carnita, lo importante, lo que tenemos, en lo que tenemos que poner mucha, mucha atención. Porque es lo que nos va a explicar exactamente qué tenemos que hacer. Es donde Jesús va a responder, pero va a responder no directamente, sino va a responder a través de una palabra. Esto es lo que va a desarrollar completamente la respuesta del fariseo. El fariseo, cuando Jesús le pregunta, o el doctor de la ley, le dice, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Podríamos hablar mucho de esto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué lees en ella? ¿Qué entiendes? Y pues él entiende que hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fácil, ¿no? ¿O no? Cuando nosotros ayer veíamos en el retiro, cuando recitamos el credo, pues, ¿a qué me compromete? Pues a creer. ¿Pero y luego qué? ¿Qué voy a hacer con eso que creo? ¿Qué es lo que finalmente estoy proclamando? Responder, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pues amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo con todo, como a ti mismo. Y entonces el maestro de la ley, pues, se siente un poco atrapado, se siente incómodo, porque Jesús seguramente no está en el escrito, pero se le queda viendo así como diciendo, ¿y luego? ¿Verdad? O sea, muy bien, le dice, pues haz esto y listo, ¿verdad? Haz esto. Pero entonces, como los fariseos en general, como pasa también entre nosotros, y por eso me viene muy bien esto para terminar el retiro, pues nos quedamos en el retiro y ya luego ya no hacemos nada. ¿Sí? Hagan esto, ayer se los decía. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues todo lo que les dije que tienen que hacer. Hoy, precisamente, cuando terminamos, hablamos de qué tengo que hacer para perseverar en el Señor. ¿No? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? El cristianismo no es simplemente creer, sino es creerle a Cristo. Y Cristo siempre nos manda a hacer algo. Bastaría con que leyéramos, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 5, 6 y 7, y nos daríamos cuenta de que estamos hablando de hacer. Quien te pegue en una mejilla, ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerme los guantes? No. Ponerle la otra. ¡Ay, caray! Eso ya no me gustó. Cuando alguien te pide el manto, ¿qué tengo que hacer? Pues dale también la túnica. Cuando alguien te pida, pues dale. Hay que hacer. Se trata entonces, ¿qué tengo que hacer? Ante esto, el maestro de la ley no sabe cómo. Pues Jesús sabe que él no cumple con esto. Y entonces él se defiende y dice, ¿y entonces quién es mi prójimo para hacer? O sea, ¿a quién tengo que amar con todo mi corazón como a mí mismo? Dice, ah, te voy a explicar. Y entonces, a pesar de que el maestro lo dice correctamente, sin embargo, cuando dice que no sabe quién es a quien tiene que aplicársele esto de amarlo como él mismo, pues entonces ahora Jesús va a explicárselo con una palabra, con una parábola. En la parábola con la que busca explicar el sentido profundo y completo, y completo del cumplimiento de la ley, reconoce primeramente Jesús que el culto está bien. Hermanos, qué bueno que vinieron a misa. And then, what? ¿Vas a salir ahorita de misa? ¿Ya cumpliste con la ley? ¿Y luego? ¿Ya cumpliste con el mandamiento de venir a misa y participar y todo? Estuvo muy bonito. ¿Y luego? Es decir, sí, qué bueno que vinieron. Y qué bueno que se hayan confesado. Y qué bueno que vayan a comulgar. Excelente, maravilloso el culto. ¿Y luego? ¿Qué sigue? La parte religiosa es muy buena. La parte del culto es fundamental. Pero esto no justifica de ninguna manera que el cumplimiento del primer mandamiento se acabe ahí. El mandamiento más importante de la ley tiene dos partes. Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Pero tiene una segunda parte, que es amar al prójimo. Amar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos, al peluquero, al panadero. A todos hay que amarlos como a nosotros mismos. Particularmente Jesús no se detiene en esto, se va más a fondo. Se va más a fondo y nos presenta a una persona en grave necesidad. Es una persona que ha sido asaltada y ha sido herida por unos malhechores, según nos dice la parábola, ¿no? Entonces, ahora el asunto es, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué se refiere Jesús? Primeramente, entonces, nos encontramos, uno, Jesús dice, es muy bueno el culto. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Muy bien! Todas las personas que vienen, si se fijan, todos los que bajan, venían de Jerusalén, el levita y el doctor de la ley, todos venían de Jerusalén, es decir, venían de dar culto a Dios, pero llevaban prisa por diferentes razones y vieron a un pobre pelado que estaba ahí tirado, que estaba malherido, lo habían robado y les valió un pepino. Se siguieron de frente, pero habían cumplido con el culto. Ves que la esposa tiene dificultad, ves que el hijo tiene dificultad, ves que tu vecino tiene dificultad, pero tú tienes muchas cosas que hacer. Tú estás muy ocupado, tienes mucha prisa. Tienes que ver en qué termina la serie mundial. Tienes que ver cómo terminó el partido de Kansas. Tienes que ver cómo están las monedas en el mundo. ¿O qué sé yo qué tienes que hacer? Pero no puedes atender a tu esposa, ni a tu hijo, ni a tu padre. Y hay gente que aquí en los Estados Unidos se pasa semanas y meses y no habla con sus seres queridos en México. Ya se les olvidó que tienen familia ya. Hay muchachos que crecen en esta cultura y se les olvida de todo lo que sufrieron sus padres para pasarlos a este lado y tener una mejor vida. Y ya se les olvidó el prójimo. Y vemos al amigo y al hermano que no conoce a Dios, que vive lejos de la iglesia, pero no me interesa si se condena. No hago nada, no lo invito a misa, no hablo con él de Dios. Son personas que están en necesidad, algunos necesidad espiritual, algunos necesidad material, algunos necesidad, pues, de consejo, de ayuda, es más, de escucharlo. Cuando leemos estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, pues nos damos cuenta de que mucha gente nos necesita. Me viste enfermo y no me ayudaste. Capítulo 25 de Mateo. Me viste desnudo y no me vestiste. En fin, es que tenía mucha prisa. Hay una historia triste que me pasó a mí y todavía sigo pidiéndole perdón al Señor. Hace ya una buena cantidad de años, yo iba a una junta con el obispo. Era invierno, era enero. El sol estaba radiante, pero hacía un frío, un aire helado, no tanto como el que hace por acá, por estos rumbos. Pero hacía, era un aire muy frío, hacía mucho frío, el aire estaba muy frío. Y yo ya llevaba prisa, no tomé suficiente tiempo. Iba en el camino y estaba un indigente, una persona indigente. Se estaba tratando de cubrir con un pedazo de plástico que había encontrado. Y yo en mi casa tenía varias chamarras que podía haberle regalado. Pero llevaba prisa. Tenía una junta con el obispo. Y pensé después, ojalá y de regreso lo encuentre. Ya no lo encontré. Nunca más lo he vuelto a ver. Perdí la oportunidad. Llevaba prisa. Y no le di nada. Yo. Igualito que estos. Llevaba prisa. El mundo de hoy, hermanos, lleva mucha prisa. Y por eso no atendemos a los hijos, o a los padres, o a los hermanos, o a los amigos, o a los enfermos, o a los presos, o a los necesitados. No tenemos tiempo de evangelizar, de hablar de Dios. Tenemos prisa. ¿Quién sabe para qué? Como yo, ¿verdad? ¿Qué carambas importaba si llegaba 5 o 10 minutos tarde? Estaba a 4 cuadras de mi casa. Que me daba la vuelta en U y regresaba, me bajaba, tomaba una chamarra y se la llevaba a este pobre amigo. ¿Qué pasaba si llegaba 10 minutos tarde? ¿Qué pasa si te pierdes el final de una serie cuando tu hijo viene y te dice, papá, necesito hablar contigo? Tu hija, tu hermano, tu amigo. ¿Qué pierdes? Creo, hermanos, y por eso yo me arrepiento tanto de este pecado mío, porque puedes perder el cielo, porque no cumples el mandamiento completo. Celebro el culto, me encanta. No basta. Ese hombre que cruzó por mi vida era Cristo, a quien yo no atendí. El herido representa, pues, a todo hermano que necesita ayuda. No porque lo atacaron los ladrones, sino porque muchas veces la vida, como a este hombre, lo lleva a vivir situaciones de gran necesidad. Alguno de tus hermanos necesita dinero. Ayúdalo. Tu vecino necesita que le quites la nieve. Ayúdalo. Tu esposa necesita que la abraces. Abrázala. Todos necesitamos de los demás, hermanos. Por eso no podemos hacernos los occisos y no saber quién es mi prójimo. Es ese que está junto a ti, el que pasa junto a ti. Es ese indigente. Es ese vecino, es esa gente que convive con nosotros continuamente. Por ello no basta conocer la ley, sino hay que cumplirla y cumplirla cabalmente. Es fácil para todos venir al templo y darle gloria a Dios. Esto nos implica poco tiempo, pero sobre todo poco compromiso. ¿A qué te comprometes cuando vienes a misa? ¿Qué es lo que sales haciendo? Hacer. Ya hiciste una cosa, viniste a misa. Excelente, qué bueno que ya hiciste esa cosa. Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues voy a rezar en la noche. Muy bien, excelente, la parte del culto, qué bueno. Pero entre que rezas y que sales, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay que cumplir todo cabalmente. Este amigo, pues, con todo y que a lo mejor también llevaba prisa, no solamente se detuvo, sino que además lo curó. Usó lo que tenía a mano, un poco de vino, aceite y quizás algo de sus vestiduras para vendarlo. Cumplir la ley en el prójimo implica poner de lo nuestro, una chamarra, un vestido, un juguete. Siempre los pobres les damos lo que nos sobra, lo que ya no sirve. Si algo no te sirve a ti, no le sirve a nadie. Hay que dar las cosas cuando sirven. Esto es comprometerse. Darte lo que voy a tirar. Es triste ver a la gente buscando en los botes de basura y usar lo que nosotros tiramos. Yo no tiro nada. Todo sirve. Y hay que darlo cuando sirve. Oye, ¿vas a regalar ese saco? Está nuevecito. Pues precisamente porque está nuevecito, pero ya tengo otro. ¿Para qué quiero dos? ¿Cuántos zapatos necesitan las mujeres? 20. Muy bien, tengan 20. El 21 te sobra. Compárteselo a alguien. Pero está nuevecito. Pues claro, ¿con 20 qué? De que tuvieras 20 pies. Lo usas una vez un otro y este va con rojo y este con amarillo, este con azul y este, con blanco, con negro. Bla, bla, bla. Muy bien, 20, bla, 25 pares, no sé cuántos. Pero llega un momento en que dices, pues ya tengo rojo, otro rojo. No, pues regala un rojo, o el amarillo, o el verde, o el que quieras. Representa dar, darse con lo que tienes. Pues no te puedo dar lo que no tengo, pero lo que tengo, eso te lo doy. Implica en ocasiones, como en la parábola, hacer nuestra vida más incómoda. El amigo este se bajó de su caballo y subió a la pobre gente esta. Hace poquito subí a mi caballo un pelao. Lo deportaron al pobrecito. Venía caminando desde no sé dónde. Lo dejaron. De donde yo lo encontré, pues yo creo que fácilmente ya se había caminado unos 30 kilómetros. Y le dieron la indicación, estaba tratando de llegar, él iba hasta Ciudad Victoria, que era su casa, o por ahí. Y entonces le dijeron que siguiera caminando hasta que llegara a la carretera nacional y ahí pues se pusiera a pedir aventón, porque bueno, esa carretera ya va para ese lugar. Yo salí de ver a un enfermo y me dice, padre, ¿cómo llego? Me dijeron que si seguía esta calle, llegaba a la carretera, que llegaba, sí, a la carretera, o algo así me dijo. Dijo, no, hermano, estás bien lejos, ¿verdad? Digo, bueno, súbete, yo te llevo a la calle que dices, ¿verdad? Ya se subió, ya me platicó que lo habían deportado, luego que le habían quitado su dinero en la aduana, y luego que lo habían agarrado unos ladrones y le habían quitado lo poco que tenía, y entonces ya no traía nada. Los zapatos los traía todos despedazados. Y luego me quería enseñar la zampoña y le dije, no, no me las enseñes porque ahorita me da el soponcio si me enseñas esto. Yo de chiquito quise ser doctor, pero gracias a Dios que no fui porque me vomito con cualquier cosa. Así que le dije, no, 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 ni me los enseñes, ¿verdad? Bueno, pues finalmente lo llevé a la central de autobuses. ¿Cuánto te cuesta tu pasaje? Cómprate unos tenis. Tenía prisa, pero había que subirlo al caballo. Y había que darle pues lo que tenía. Para que coma, para que se compre unos tenis. Espero que le haya alcanzado para llegar a su casa y no se haya comprado otra cosa. En vez de unos tenis de 100, se compró unos de 200 y ya no llegó a su casa, ¿verdad? Pero eso sí, iba a andar con tenis bien chulos. Ayudar a los demás siempre nos hace la vida difícil, incómoda. Tienes que usar de lo tuyo, de lo que tienes para otras cosas. Pero tu hermano lo necesita. Un hermano que ni conoces, que nunca más vas a volver a ver en tu vida. No tuve 2 denarios para dárselo, para regresar después. Espero que haya llegado a su casa. Pero así como les dije, esta me echó una más fea, ¿verdad? Tenía prisa ese día, pero aprendí la lección. No puedes dejar a un hermano morirse de frío. No puedes dejar a un pobre indigente de estos, un pobre que le agarraron aquí del otro lado y lo regresaron a su casa, con los pies deshechos, esperando llegar a casa de su tío. Representa tomar de nuestros recursos económicos. Está representado por los 2 denarios. 2 denarios en el tiempo de Jesús era bastante dinero. Una persona, no sé cuánto sea el salario en esta zona de Estados Unidos, pero no creo que baje de $10 la hora. Debe de andar arriba de ese precio. Una persona que trabaja un día de 8 horas debe ganar alrededor de 80 o $100 diarios. Le dejó $200 al de la posada. 1 denario era lo que ganaba un obrero en un día. Le dejó 200 bucks. No es poquito, ¿eh? Y si gastaste más, cuando venga, te doy lo que te haya faltado. Eso se llama compromiso, hermanos. Se llama ser empático. Eso se llama recordar de dónde vengo. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor pasaron por situaciones semejantes? ¿Cuántos de sus papás pasaron por situaciones semejantes? ¿Y hoy le darías $200 a una persona así? Hay que comprometerse hasta el final. Y lo que gastes, te lo repongo. Hay que estar al pendiente del hermano. Es mi hermano. No se trata nada más de sacar el dinero y dárselo y ya a ver a Dios. No, es sentir con él, es sentir lástima, es acompañarlo, al menos en las oraciones. Que Dios te bendiga, hermano, que llegues a tu casa, lleva esta bendición a tu familia. Y ahora sí que como todos los que lo hacen, ¿no? Try again. Tenta nuevamente. Como podemos ver el análisis completo de la parábola, no nos deja simplemente en una ayuda. Jesús no quería solamente explicarle que se trataba de ayudar a alguna persona que te encontraras por ahí, si es que te la encuentras. A lo mejor no te la encuentras, porque no está así. Yo me he encontrado 2 en mi vida, al menos. Pero todos los días me encuentro con gente que necesita quien la escuche, quien la confiese, quien le dé la unción, quien la ayude, quien haga algo por ella. Gente que necesita dinero. Es mi hermano. Es mi hermano. Por eso, pues no nos queda duda entonces de que venir a misa es importante. Estos amigos que llevaban prisa venían de Jerusalén. Pero si queremos realmente cumplir la ley, si queremos realmente alcanzar el reino, con venir a misa no alcanza. No te alcanza, hermano. Tú no le podrás decir nunca al Señor: fui a misa todos los domingos y comulgué todos los domingos y me recé el rosario todos los días. ¿Quién sabe si entres? Porque te faltó la otra parte. Amar al prójimo como a ti mismo. Y esa parte cuesta. Esa parte nos compromete. Y es esa parte, precisamente, hermanos, la que nos hace ser testigos de aquel que lo entregó todo por ti. No $200, su propia vida. Si queremos verdaderamente ser testigos de este hombre que se llama Jesucristo, tenemos que comprometernos y solidarizarnos con nuestros hermanos. Papá, mamá, hermano, hermana, hijo, carpintero, vecino, indigente, preso, enfermo. Solamente así verdaderamente creerán que somos discípulos de Cristo. Alabado sea su santo nombre.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.